Del licenciado Diego Fernández, que ya está con nosotros. Diego, un placer tenerte en el programa, como siempre. ¿Eh?
Un placer de estar acá.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Diego, es así. La medicina empieza a usar como base importante la alimentación.
Sin duda, últimamente, en los últimos años, la alimentación cada vez ocupa un rol fundamental, no solo en la prevención de enfermedades, sino en los tratamientos para distintos tipos de patologías. En la actualidad, en el siglo XXI, y a futuro se proyecta que las principales causas de muerte van a ser por enfermedades relacionadas con la alimentación. Son todas aquellas patologías relacionadas con lo que es síndrome metabólico, que está directamente relacionada no solo con el papel, una mala alimentación, sino el exceso de alimentos ultraprocesados y alimentos que tienen alto contenido de sodio, grasa y muy bajo nivel nutricional, tienen alto contenido de hidratos de carbono refinados también. Y junto con esto también el sedentarismo.
Ahí está.
Tanto el sedentarismo como el uso o el abuso de estos alimentos ultraprocesados causan estas epidemias en lo que es la salud, que tienen que ver directamente con enfermedades como diabetes, como afecciones cardíacas, exceso de colesterol en sangre, todo lo que es también hipertensión arterial, y también relacionada muy directamente todas estas con obesidad y patologías como el cáncer, que están todas muy ligadas a sedentarismo y mala alimentación. Entonces, tiene ese rol de prevención y de utilizar no solo como herramienta para curar, sino también para prevenir.
¿Y cómo es esto? Me imagino que, obviamente, con buenos ojos, pero ¿cómo es esto que un cardiólogo te diga, yo te doy esto, vasodilatador para las arterias, todo, pero andá a verlo a Diego? Por darte un ejemplo, ¿no? Me parece esto de articular entre el profesional de la medicina puntual, en este caso un cardiólogo, con el tipo que es profesional de la nutrición, es un dato importante.
Sí, en los últimos años el trabajo interdisciplinario se ha aumentado, y gracias a Dios estamos desde la área de nutrición estamos abarcando y pudiendo cumplir nuestro rol de guías en la parte alimentaria. En su momento, al no haber tantos nutricionistas, el médico cumplía ese rol, que muchas veces en realidad el médico no está
era muy básico,
capacitado.
Sacale la sal y...
Exacto, da consejos básicos como para poder orientar al paciente, pero ahora viene, ligado de ese consejo básico, la indicación de que asista o vaya a hacer una interconsulta con el nutricionista. Porque toda la parte de enseñanza y pedagógica que da el nutricionista y la paciencia que por ahí uno tiene y cómo adaptamos nosotros la alimentación a la vida del paciente es algo que el médico no tiene. Entonces los médicos tienen una herramienta con nosotros muy práctica y realmente dedican su tiempo a lo que es directamente el tratamiento farmacológico, si es necesario, de la patología, y nosotros vamos de a la par con la parte de la alimentación o la dietoterapia.
Pasa esto, también te lo voy a decir, coincidiendo con esta situación, con el deporte de alto rendimiento. El otro día le voy a mandar un saludo a Jorge Díaz Vélez, el coordinador de las inferiores de estudiante, que me decía que impresionante cómo se logra el crecimiento y desarrollo de los deportistas a partir de un buen entrenamiento, obviamente, pero de la alimentación, y que los pibes hoy toman conciencia, son conscientes que cumpliendo eso van a ver los frutos. Y él dice que es impresionante cómo se ve.
Se ve mucho, inclusive se ve la importancia que le dan chicos de 13, 14, 15 años a lo que es la nutrición.
Sí.
Me pasa de tener pacientes de esa edad que vienen al consultorio porque piden a los padres que los traigan.
Bravo.
Si bien los padres también tienen una preocupación de que se esté alimentando bien, los chicos piden para venir, y es increíble cómo ellos hacen caso a las indicaciones que uno les da, porque realmente se empiezan a sentir mejor y cumple un gran papel en lo que es no solamente el mejor rendimiento deportivo, sino también el mejor rendimiento cognitivo a la hora de la parte escolar, ¿sí? Porque hoy por hoy los chicos tienen muchas exigencias. No era como antes, que por ahí un chico de 14 años jugaba la pelota un rato, iba a la escuela y después nada más. Ahora los chicos, por ejemplo, son inglés, hacen deportes en niveles importantes.
Que algún música por el otro lado.
Música o hacen muchas actividades juntos.
Claro, entonces, me decían eso de lo cognitivo, de la mente.
Necesitan una muy buena alimentación, no solo para rendir bien en el deporte, no solo para rendir bien en la parte escolar, sino para ese extra que tienen ellos, que es el desarrollo. Uh-huh. Ellos son personas que se siguen desarrollando. Uh-huh. Entonces, la necesidad o la demanda calórica o de nutrientes que tienen es mayor que la de un adulto, porque están en una etapa de desarrollo.
¿Qué rol juega la imagen del espejo? Porque yo digo, a veces es alentador decir, che, bajaste unos kilos, te ven en el espejo y vos lo notás. Por ahí la gente no, pero vos sí. ¿Jugás con eso vos en tu parte profesional? Es decir, ¿empieza a rendir que te refleje una buena imagen? ¿Es importante?
Existen dos tipos de pacientes que llegan al consultorio. Uh-huh. El que viene por una cuestión estética y el que viene por una cuestión de salud.
Ahí está. Uh-huh.
Hoy por hoy, a nivel consultorio particular, vienes más la gente por cuestión estética. Por estos kilitos, porque quiere estar bien.
Y la fecha también.
Esta es una fecha de que está en auge las consultas. Si yo tengo que sacar un promedio, los pacientes que más asisten en edad sería entre 30 y 40 años. Son las personas que más asisten, que es este rango etario en donde ya no es tan fácil descender de peso, donde se ve que hay pérdida de la masa muscular, entonces no está todo tonificado como era antes. Antes por ahí la gente por debajo de 30 años se cuidaba un poquito y ya bajaba de peso. Entre los 30 y los 40 años cuesta más. Uh-huh. ¿Sí? Cuesta muchísimo más. Y uno
se
ahí,
puede. Pero
se puede, bueno. Cuesta más, pero cuesta más por una cuestión de la cabeza, porque uno por ahí, entre los hijos y las cuestiones sociales y asistir eventos, y tiene una reunión un martes, una reunión un miércoles, y es como que se sale más seguido de la dieta. Entonces necesitan ese constante seguimiento para adherirse a un plan y un tratamiento y ver los resultados.
Esto de decir los tiempos para entrenarse también es una
exactamente,
¿no?
Se les complica el trabajo, los chicos y demás, ir a tener una actividad física continua también cuesta. Y desde la parte estética es increíble cómo los chicos jóvenes ya están muy preocupados por su cuestión estética. De 13, 14, 15 años, vienen tanto mujeres como varones a recurrir, lo cual me parece excelente. Aprender a alimentarse a esa edad ya es un gol de media cancha, porque quiere decir que cuando sean grandes ya la van a manejar bien.
Ya van a venir capaz y consumir tanta sal porque se están cuidando y todo eso. El otro día leía una nota que hablaba de la alimentación y del físico, y decía, si vos no tenés tiempo, en algún momento del día te vas a bañar. Tomate 20, 30 minutos antes cuando preparás el baño y hacete abdominales, hacete para no frenarte. ¿Es recomendable eso, aunque sea un ratito?
Cualquier tipo de actividad que genere mayor gasto va a generar un beneficio para la salud. Eso estamos hablando de cuestiones de
salud.
Hablaba
del tiempo, por eso, del tiempo esto de que vos mismo decís. A veces falta tiempo porque tenés esta actividad, tenés otra. Y el tipo este decía en una nota...
También es una cuestión de organización y de prioridades. Ojo, es una cuestión de organización y de prioridades. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es buscar salud. Si yo estoy buscando simplemente salud, cualquier actividad que yo pueda realizar todos los días, hacer 30 minutos de bici, dejar el auto estacionado más lejos para caminar, no usar el ascensor, usar las escaleras, en vez de llegar a mi casa y sentarme a ver tele porque estoy cansado, calzarte las zapatillas y salir a caminar una vuelta a manzana con los perros. Algo va a sumar. Uh-huh. Esto es lo que es en relación salud. Ahora, si yo estoy buscando fines estéticos específicos, eso solo no va a alcanzar. Necesito complementar mínimo 3 veces por semana yendo a algún gimnasio, haciendo una actividad específica intensa. Uh-huh. Una cosa es el ejercicio físico, otra cosa es la actividad física. Actividad física tiene que estar presente todos los días, mínimo una hora al día. Que es esto de caminar, barrer, hacer trabajo de jardinería, salir a dar una vuelta en bici. Y el ejercicio físico ya es planificado 3 veces por semana, con una rutina que me permite a mí tener beneficios no solo en la parte del salud. Rendimiento, salud, sino también estético. O sea, si yo arranco, por ejemplo, la primera semana haciendo pesas con 10 kilos, se espera que dentro de 3 semanas ese peso aumente. O que en vez de estar haciendo 10 repeticiones pueda pasar a ser 12. Entonces, la planificación y la guía de un buen profe, ¿sí? O buen instructor que te pueda guiar y te lleve a estar cada día mejorando. Porque que si vos haces siempre lo mismo, si vos haces siempre lo mismo, no vas a ver los resultados.
Ahí está.
¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la gran capacidad de adaptación. El cuerpo se adapta muy fácil tanto a un estilo de alimentación como a una rutina de actividad. Y cuando ya no duele y cuando ya no molesta es porque ya estoy adaptado y no va a haber beneficios, me estanco. Entonces este cambio constante de la rutina es muy importante. Mirá hay vos, gente que hace tres años corre. Hay gente hace tres años corre. Tres veces por semana corre. Una hora tres veces por semana. Su cuerpo está súper adaptado. Es momento de empezar a modificar esa rutina. O ir a algún grupo para empezar a hacer algo distinto, sí, con algún otro trabajo, con hacer...
otras exigencias.
Claro, empezar a hacer no solamente trabajo continuo, sino hacer algo más intenso. O empezar a complementarlo con algún gimnasio. Entonces hacer siempre lo mismo no es lo ideal. Por eso está bueno ir con un profesional, con un profe, ¿sí? Alguien bien capacitado en lo que es entrenamientos y hacer una planificación. Las cosas al azar dan resultados al azar. Y cuando uno quiere conseguir objetivos rápidos, como la gente en esta época quiere llegar bien a diciembre, enero, es
a la malla.
A la malla, es lo ideal es un buen plan de alimentación, un buen plan de entrenamiento y constancia.
Vos podés hacer el plan, pero si vos salís el viernes, sábado y domingo, como uno que yo conozco que te atrae el vidrio, y se me descontrola, vamos por el mal camino. Antes de meternos con el tema dietas, que nos va a ser una ocasión, digo, preguntarte, porque un compañero me preguntó directamente para vos un tema, una problemita con los calambres. Bueno, hablamos algo afuera del aire con Diego, pero hace un deporte una vez por semana, después más o menos camina y todo eso, pero siente calambres a la hora de acostarse o cuando está durmiendo.
Hay que tener en cuenta primero, por ahí uno cuando tiene calambre lo primero que piensa es como
potasio. Come banana.
Pero puede haber varios factores que estén causando este calambre. No solamente el potasio, sino una mala alimentación en general. Hay que ver qué está comiendo el resto del día. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué come el resto del día? Si aumentar el consumo de frutas y verduras va a ayudar a que tenga una mejor nutrición. Como recomendación general, mínimo 3 frutas al día y vegetales en los dos, en tanto en almuerzo y cena. Uno crudo y uno cocido podría ser. Y también hidratarse bien. Tener en cuenta que estamos en agua. Empiezan los días cálidos. Entonces hay mayor deshidratación. También vivimos en una zona muy, muy húmeda. Entonces, tener mucho cuidado en lo que es la hidratación y en la alimentación, aumentar el consumo de frutas y verduras. Perfecto. Eso como un consejo general. Pero habría que ver toda su alimentación en general.
Y aparte, vos mismo me dijiste,
elongar bien, estirar bien correctamente. Y ver, a ver, si es una persona que hace rato está jugando o empezó ahora de golpe, retomó.
Eso va a ser una variación.
Si el músculo en realidad está sufriendo una fatiga, tal vez es una fatiga muy intensa del músculo, una sobrecarga por no haber estado haciendo nada y empezar muy de golpe.
La circulación.
Exactamente, son muchos factores. Entonces tendría que él hacer una consulta con un nutricionista, ver que el entrenamiento esté bien adaptado, si empezó de golpe empezar más tranqui, hidratarse bien, empezar a ver todo.
En este caso, si vos haces deporte...
No tomar alcohol después de los partidos.
Ahí está, bueno, ese es un error que yo cometo habitualmente.
El
vaso
común
de cerveza más rico del planeta es cuando termino de hacer deporte, el primer vaso me parece una locura, parece el mejor Don Periñón del mundo. Te pregunto, ante cualquier actividad deportiva, igualmente, ¿vos recomendás la banana como ayuda para estas cosas?
Cualquier fruta es buena a la hora de
brindar. Me ha tocado ver un ciclista pleno, viste que tienen como bolsillitos en la espalda, pelar una banana. Me ha tocado verlo a Roger Federer, el mejor tenista
Es la comodidad.
En pleno descanso comer una banana.
La banana es un alimento que tiene gran contenido de hidratos de carbono, es fácil de transportar, es fácil de digerir. Bueno, tiene este plus de tener contenido de potasio. Es un buen alimento, pero no es, vamos a decir, no le quita protagonista a las otras frutas y verduras.
Seguro,
sí tiene comodidad, pero también tiene su fama. La banana, como para el deporte, siempre hay que ir adaptado a los objetivos de cada persona y a la necesidad de cada persona.
Ahí está. Igualmente, dentro de una dieta vos la ponés a la banana.
Sí,
de vez en
¿por
cuando.
Qué no? Sí, no, depende de la persona, de lo que está haciendo y lo que estamos buscando. Todo depende de qué, porque por ahí uno como estrategia prefiere usar otras frutas que tienen mayor volumen, más contenido de fibra, que tardan más en digerirse. Ningún alimento es malo. Sí, o sea que todos los alimentos se pueden consumir. Sí, hay alimentos menos saludables y más saludables. Y hay que ir muy pegado a lo que es los objetivos del paciente. Uno trata de dar el camino más rápido a ese objetivo al paciente. Después que uno diga, bueno, pero igual yo quiero comer esto. Perfecto, lo podemos agregar, pero esto va a hacer que por ahí demoremos más en llegar a tu objetivo.
Sí, sin duda, está buena la explicación. Bueno, vamos a hablar de dieta. Y esta problemática que te la voy a decir porque hasta lo hemos hablado con Mariana y amigos. El fin de semana es traicionero.
El fin de semana...
Las pizzas, las empanadas, rompe todo lo que vos... La gaseosa, la cerveza, es así. Pero hablame de las dietas, ¿eh? Y ahí le agregás eso.
Vamos a arrancar por el fin de semana.
A ver.
Es que es un tema recurrente que me pasa mucho en el consultorio. Yo tranquilamente, desde el viernes a la noche al domingo, arruino todo el tratamiento que hice de lunes a viernes por la tarde. ¿Sí?
Porque
lo arruino, sí, dependiendo el objetivo y la persona y lo que estemos buscando. Si la persona está buscando mantenerse, cuidándose entre semana y zafándose el fin de semana, se va a mantener. Yo particularmente, como estoy en una cuestión de que me mantengo en mi peso, de lunes a viernes me cuido bastante, tengo una conducta, sé que comer más que nada para tener un buen rendimiento en el deporte, y los fines de semana me relajo, ¿sí? Por ahí salgo a cenar, como algo distinto, tomo una copa de algo, pero si yo estoy buscando un objetivo específico, tranquilamente viernes, sábado y domingo, puedo arruinar todo lo que hice en la semana.
Seguro, lo arruinás.
¿Por qué? Supongamos que una persona está buscando bajar de peso. El tratamiento para bajar de peso es una reducción de calorías, ¿sí? Que tiene que mantenerse durante toda la semana. Ejemplo, yo le hago al paciente una dieta de 1500 calorías o 1800 calorías. La idea es que durante toda la semana, todos los días, ese paciente consuma 1800 calorías.
Perfecto.
Para lograr a lo largo de la semana un total de, supongamos, 12.000, 14.000 calorías. ¿Qué pasa? Si yo viernes, sábado y domingo me zafo, esos días voy a superar esas 1.800.
Ya,
puedo llegar a las 3.000 calorías sin problema, con postre, alcohol y comiendo exceso de
mucha
harina con salsas y demás. Entonces voy a llegar al fin de semana con, no voy a tener el déficit calórico que necesito para bajar de peso.
¿Y ahí qué te provoca volver a arrancar el lunes? Vos venís, le metiste viernes a la noche pizza con cerveza, sábado pizza, empanada.
Lo que pasa es que el problema viene cuando el paciente llega al consultorio y viene a pesar si no bajó. Claro, está primero la frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te mataste 5 días de la semana y la arruinaste en 3. Esto el paciente lo sabe y aún así todo cae el fin de semana y come de más. Y otra cosa que puede pasar es que también uno se puede sentir súper mal, súper descompuesto, porque al estar habituado a una alimentación súper liviana y comer de más, cae mal. También otra cosa que pasa muy frecuentemente es este picoteo. Como un poquito más total... Y uno no se da cuenta que ese poquito más puede estar sumando entre 200 y 300 calorías todos los días. Y ahí no estamos generando el déficit para bajar de peso.
Ahí está, mira vos.
Es complicado.
Y ahí cuando vos le anexás la actividad física.
La actividad física es un complemento, pero lo que nosotros nos va a hacer bajar de peso es la dieta.
Seguro,
Yo puedo hacer mucha actividad física, pero si no me cuido con lo que como, no voy a bajar de peso. Si una persona sedentaria que hace mucho que no hace nada, comienza a hacer una actividad física, puede bajar de peso. Pero las personas que ya tienen una actividad continua, si no se cuidan con su alimentación, no van a descender.
Ahí está. Hablamos un poquito de dieta, pero tengo otra pregunta que me acordé ahora. ¿Qué rol juega el bicarbonato en esto? Porque mucho está, me parece que está de moda en las redes sociales, que desde tu organismo hasta limpiar la olla va todo con bicarbonato. ¿Viste?
El bicarbonato la gente lo toma por una cuestión de querer alcalinizar la sangre. Uh-huh. También se suele usar el agua con limón a la mañana. Uh-huh. Esto apunta a un concepto erróneo de querer alcalinizar la sangre. La sangre tiene un pH neutro por naturaleza. Uh-huh. El cuerpo lo mantiene así. Hay una corriente ahora que habla de esto de la acidificación de la sangre y de muchas dietas detox desintoxicantes, uh-huh, con licuados o jugo detox, uh-huh, jugos verdes detox.
Sí, sí, sí.
Hay que partir de la base de que los encargados de limpiar la sangre son los órganos del cuerpo, uh-huh, el hígado, los riñones. ¿Sí? Y el cuerpo mismo se encarga de mantener un estado natural del cuerpo propicio para el correcto funcionamiento. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta corriente que existe del detox y demás es toda una corriente sin fundamentación ni base científica.
Ahí está.
Sí, sí es saludable, si vengo comiendo muy mal, empezar a consumir jugos de fruta o licuados con verduras, uh-huh, y demás, me va a ser súper sano para el cuerpo y voy a ver cambios. ¿Por, uh-huh, qué? Porque estar consumiendo porquerías, perdón con la palabra, sí, porquerías, sí, sí, empiezo a consumir frutas y verduras, entonces mi cuerpo empieza a consumir más vitaminas, ay, y minerales, y me voy a empezar a sentir mejor. Pero no por una cuestión de desintoxicar o de detox o de poner cambiar el pH de la sangre, uh-huh, sino por empezar a comer más saludable. ¿Sí? Uno empieza a consumir más vitaminas y minerales
es
y
como
automáticamente.
Que está de moda también esto, ¿no?
La gente busca soluciones milagrosas, rápidas y fáciles.
Seguro.
Las cuales no existen.
Y claro, ¿sí? Y internet te la vende, como te muestra en un físico.
Te
como...
la vende internet, te la vende las personas lindas que salen por la tele.
Seguro,
cualquier buen cuerpo, uh-huh, o personas con músculos se creen con derecho de opinar o inventar ciertas cosas que están. Está todo inventado, no vamos a inventar cosas nuevas. Entonces, lo mejor, lo ideal es dietas con un profesional, uh-huh, medicamentos con un médico, dietas con un nutricionista,
seguro,
planes de entrenamiento con un profesor capacitado, uh-huh, no con cualquiera con un buen cuerpo que venga a darte consejos cuando te puede estar jodiendo la salud.
Seguro, seguro,
¿sí?
Seguro, seguro. Bueno, nos pasamos un poquito, pero igual vamos a hacer... Un tema de las dietas, ¿no? Las variables de dieta.
Hoy existen muchas dietas de moda, porque por ahí habrás escuchado lo que es dietas hiperproteicas, dietas cetogénicas, las dietas, bueno, lo que es también...
La dieta de la luna, no.
Dieta de la luna, la dieta vegetariana o el ayuno intermitente. Un montón de variantes que existen, ¿sí? No es tan mal... Sí, ¿por qué? Porque todas se rigen por un mismo eje. Tanto hay otra que es la dieta paleolítica. Ninguna es mala en sí. Sí, hay que tener en cuenta que son difíciles de sostener a lo largo del tiempo.
Ahí está.
Sí, ahí está. Pueden servir como enganche durante algún momento de la vida, un mes, dos meses. Pero tener en cuenta que sostenerla a lo largo de un año, por ejemplo, seis meses, va a ser muy complicado.
Seguro.
¿Sí?
Seguro.
Cada una tiene su beneficio, puede ser aplicada dependiendo cada paciente, no es para todos lo mismo, hay que tener en cuenta principalmente el paciente.
Seguro.
¿Sí?
Igual a mí me queda siempre marcado y es algo que traemos a colación cuando hablamos con los chicos acá, con Mariana, con Pablito, es que vos cuando proponés dieta o cuidado, mejor dicho, del cuerpo a partir de la alimentación, generalmente no prohibís nada.
Generalmente no.
Generalmente, salvo que sea una cuestión muy puntual de salud, que vos dices esto no porque te va pero generalmente ni la harina prohibís vos. Es decir, che, hay que manejar con las cantidades, hay que tener...
Una persona, siempre vamos a tratar de...
A mí me parece positivo, ojo.
Sí, siempre vamos a intentar adaptarnos a la persona, uh-huh. Sí, a los objetivos que tienen las personas. Uh-huh. Hay veces que cuando el paciente necesita un cambio drástico, uno saca ciertas cosas para tener como una lo que se dice como terapia de choque, uh-huh. Arrancar con todo y luego lo va agregando paulatinamente en cantidades adecuadas.
Ahí está.
Pero como decimos, no hay alimentos malos. Uh-huh. Sí,
esas son estrategias que vos utilizás, depende de la persona, pero...
Depende del paciente. Sí, ahí sí, está. Pero no hay alimentos malos. Lo que sí, hay alimentos que, consumidos en exceso, pueden ser perjudiciales para la salud. Hay alimentos que... deben consumirse ocasionalmente y hay alimentos que son para todos los días, uh-huh. ¿Sí? Alimentos que son solamente para una fiesta, un evento, una ocasión, y hay alimentos que no, entonces uh-huh. Hay que empezar a adaptarnos a eso principalmente.
Ahí está. ¿Se te enojan a veces los pacientes? Esto ya es una infidencia que voy a preguntar, sin nombre obviamente, pero se te enoja a veces decir, che, sacame un poquito la carne, y vos decís, yo soy carnívoro.
No se enoja porque negocio mucho con los pacientes.
Ahí está.
Armo el plan de alimentación con el paciente. Entonces, claro. No, lo vamos armando juntos, entonces nos vamos poniendo de acuerdo en el mismo instante. Entonces no hay enojo porque me adapto mucho al paciente.
Ahí está. Y aparte ven los resultados, que eso es lo importante. Lo que siempre me queda es el tema de tu recomendación hacia el pescado. Uh-huh. ¿Hay alguna forma de reemplazar de alguna manera? ¿Por qué te voy a preguntar esto? Porque el otro día fuimos a buscar una latita de caballa con Mariana.
Pará.
Y la verdad que nos quedamos frente al cartelito del precio. Y te planteo esto. Hay formas, si bien vos siempre planteás de que hay recursos, pero siempre recomendaste por el omega 3 el omega pescado. 3. ¿Hay forma de reemplazarlo con otro tipo de alimentos? Te pregunto actualmente esto, después vamos a ampliarlo.
Sí, hay que entender que el omega 3 que viene del pescado es particular, es muy único, pero se lo puede empezar a consumir a través de otras fuentes como de origen vegetal, como por ejemplo semillas, ¿sí? Semilla de lino tiene un alto contenido omega 3, se la puede agregar en rellenos y demás, procesarlas antes de consumirlas o dentro de licuados, uh-huh. Entonces estamos incorporando también omega 3.
Perfecto, pero igual la recomendación está, metele de vez en cuando un pescado.
Y de vez en cuando algún pescado, sí, cualquier pescado, no es necesario que sea exclusivamente de mar, uh-huh. Puede ser de río también. Perfecto. Pero empezar a incorporar en la dieta al menos una vez por semana pescado estaría excelente.
Y ahí es donde le podemos agregar el tema del olivo, ¿no? El aceite.
Sí, igual no es fuente de omega 3 la oliva, sino de omega 9.
Pero
también es un ácido graso muy importante dentro de la dieta. Lo ideal sería empezar a consumir grasas saludables como de semillas, aceitunas, palta, empezar a variar la fuente de grasa, ¿sí? No siempre que sea aceite de girasol, sino empezar a mezclar, variar.
Pero el oliva lo recomendás.
El oliva es 100% recomendable para aderezar. Y hasta para cocinar.
Ahí está. Mirá qué recomendación, ¿eh? Bueno, pasamos, pues estuvo linda la charla. Bueno, queda esto, ¿no? Reemplazar alimentos a veces, qué sé yo, que puede ser más costoso hoy en día. Ver cómo le podemos buscar la vuelta. Va a ser una de las charlas de la próxima micro de Diego Fernández. Gracias, brillante, como siempre.
Un placer.
Ahí está. Ahora hablar, agarrarlo a Pablito en el control y ponerle los puntos porque los fines de semana se está descontrolando. Pablito, nos vamos a la música, a la tanda. Se viene el micro de concejales. Vamos a hablar, cambiamos de concejales con el concejal Esteban Benítez. Así que, Pablito, todo tuyo.